¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que intentamos analizar aquellos hechos que hayan sido noticia, sobre todo en nuestra localidad en los últimos días. Agradecerle una semana más el seguimiento. Recordarle en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, en el que están puntualmente informados de toda la programación de Telepriego, pero también al que nos pueden hacer llegar aquellos temas que quieran que se analicen por parte de nuestros contertulios. Hoy con Rafael Vilas, que cambia de atuendo ya invernal. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Viene hoy de cuello alto, frío, 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 ¿no?
Bueno, a ver si así se mantiene la lluvia.
Bueno. Mi querido Paco Serrano, que viene también. La semana pasada venía con su cubana blanca, hoy ya otra vez de invierno riguroso. Don
soy
Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy Rayman.
Rayman. Ahí, ahí. Bueno, y después de mucho tiempo, porque por aquello de su otro trabajo está siempre fuera de Priego a la hora a las que solemos grabar, pues hoy tenemos que saludar fervientemente a Manolo Osuna, que comparte hoy con nosotros el equipo de Contertulio. Manolo, pues bienvenido.
Bien hallado.
Y no me gusta tenerte aquí por el tema de tu baja laboral con el dedo.
Venimos de baja en baja. Hace un año también estábamos por aquí.
Exactamente. Bueno, pues con el equipo de hoy vamos a analizar algunos de los temas, como decimos, que han sido actualidad y sin lugar a dudas. Después de una semana muy revuelta en nuestra localidad, las redes sociales echaban auténtico humo, comentarios de todo tipo. El alcalde de nuestra localidad tuvo que salir a la palestra utilizando la red social Facebook, que es habitualmente uno de sus vehículos habituales en los que se hace la mayoría de comentarios, para un poco tranquilizar el tema por esa oleada de robos que se habían producido en nuestra localidad. Una cierta inseguridad ciudadana que incluso ha llegado a que se convoque una junta local de seguridad con carácter urgente y extraordinaria, que se celebraba ayer martes por la mañana. Una junta de seguridad en la que se han puesto sobre la mesa una serie de datos ciertamente preocupantes, o al menos yo los veo así, porque en lo que llevamos de año, el crecimiento de lo que han sido los delitos registrados en nuestra localidad, un 31,70% más que los mismos delitos que se registraron el año pasado en esta misma fecha. Llevamos hasta la última semana de mayo 190 delitos registrados. Bueno, y también se ha constatado un dato que ya teníamos, que ya obraba en nuestro poder, gracias a la información que trimestralmente publica el Ministerio del Interior, que el año 2022 se registraron en nuestra localidad 398 infracciones penales. Bueno, Manolo, la situación que se ha generado en Priego ha dado que hablar y mucho. ¿Qué te ha parecido? Porque la verdad que ha habido comentarios de todo tipo, que incluso el alcalde el viernes tuvo que parar un poquito también en Facebook, que incluso esos bulos que comenzaron a correrse y que incluso generan todavía más inseguridad ciudadana.
Pues sí, efectivamente, las redes sociales tienen esa parte negativa, ¿no? Que los ciudadanos la suelen utilizar, pues, para hacer de un grano de arena una montaña, ¿no? Y en este caso es cierto que había cierta preocupación por los robos que se estaban dando, ¿no? Pero de eso a decir ya que iban a punta navaja, que habían atracado una tienda de deportes, la otra, y eran muchos los atracos que había. En verdad, pues, se estaban realizando robos en domicilio y demás, ¿no? Pero todos ya sabíamos, ¿no?, por qué era debido, ¿no? Como hoy se ha puesto de manifiesto, ayer, en la Junta de Seguridad Local, pues era debido a unos delincuentes habituales que estaban ya fuera de la prisión, sobre todo uno, que digamos que es el cabecilla, ¿no? Y ha estado metido ahí en el tema, como seguía en el tema de la droga y demás, y los que tenía alrededor, pues cuando se han visto necesitados de dinero para el consumo, pues acudían a los robos y ya les daba igual, porque cuando tienen el mono, pues les da igual y meterse en un comercio o meterse en las viviendas, que principalmente es lo que hacían.
Bueno, Paco, tú como propietario de un establecimiento, cuando empiezan a surgir todos estos temas, ¿cuál es la primera reacción que tiene el propietario de un establecimiento?
Hombre, yo tengo mis medidas, yo tengo mi alarma y mis cosas, yo tomo medidas, evidentemente estoy asegurado, no tengo ningún problema, tampoco si me van a quitar, que me van a quitar. Un jamón o cuatro botellas, pues yo dinero no dejo, ni hay ningún problema, ¿no? Pero con independencia de eso, yo creo que se ha generado una alarma excesivamente digamos, incómoda para la gente, ¿no? Está claro que hay una serie de personas que han salido de la cárcel y han podido cometer dichos delitos. De hecho, algunos han sido detenidos, pero la jueza la ha puesto en libertad. Luego, entonces, no hay prueba, nada en contra de ellos, ¿no? Que yo estoy diciendo que sean unos santos con eso, ¿eh? Que posiblemente alrededor de ellos haya también otra vertiente diferente. Yo me estoy acordando ahora que hace unos años yo salía de mi bar por la noche y en la carnicería de Rivera vi a unos señores que habían levantado la de esa y estaban sacando jamones y me quedé así mirando al coger el coche y ellos automáticamente cogieron, según dejaron la puerta abierta, se subieron al coche y se fueron. Llamé a la policía, tuve que esperar a venir a la policía, vinieron los de la huella, llamé a Salvador Rivera, llamé a todos, y resulta que esos no eran de Priego. Eso venían de otro sitio, estaban reventando, habían visto los jabones, estaban reventando y llevándoselos, ¿no? Entonces, eso que hemos escuchado de que esa persona que todos sabemos, no tenemos por decir nombre porque ya la gente lo sabe, ¿no? Que está involucrada en todo eso, posiblemente sea así, pero no lo han pillado, infraganti. Luego, entonces la presunción de inocencia está por encima de todo, ¿no? Con independencia de que se producen esos delitos, ¿no? Me gustaría, ¿no?, que la gente tuviera un poquito de tranquilidad, porque no estamos en el Bronx, ni estamos en ningún sitio donde estén atacando y violando a la gente, ni matándola, ni haciendo nada, que son robos con fuerza que se meten en las casas, que son molestos. Yo sé que eso es un inconveniente y que hay que solventarlo. Espero que la Junta de Seguridad Local pues tome cartas en el asunto y empiece a hacer una vigilancia mucho más exhaustiva, porque a mí el otro día me sustrajeron por error el carro de la basura de la puerta de la Sagra y la policía lo averiguó en 2 minutos, porque para eso están las cámaras. Ese que me avisaron, ¿dónde se la habían llevado?
Qué eficiencia.
Se lo dije de broma al policía, digo, hombre, mira si alguien se lo ha llevado. Por error, y se la habían llevado por error, porque habían traído otros cubos y pensaban que eran de ellos. O sea, no hay más que pensar, ¿no? O sea que yo creo que ahora mismo el Priego en cierto modo está un poco vigilado por el sistema de videovigilancia. Y si los ladrones son tan sofisticados, porque yo soy un delincuente habitual de Priego y salgo de la cárcel y no me voy a poner a robar en mi pueblo, porque me van a echar las culpas de todo a mí. Eso está más claro que el agua, ¿no? Pero con independencia de eso, como digo, si ellos son los culpables, pues que caiga el peso de la ley sobre ellos y que los vuelvan a recluir con sus debidas garantías procesales, que no tenemos que linchar a nadie ni hacer nada. Porque hasta ahora nadie ha resultado herido, ni nadie ha sido pinchado con una navaja, ni nadie ha pasado nada. Y esa alarma de que había subido la delincuencia en Priego al máximo, que son estadísticas, pero estamos hablando de algunas cosas cosas menores, ¿no? Que cuantifica mucho el volumen, ¿no? O sea, yo, tranquilidad a los vecinos, si alguien ve algo que no está bien, pues que lo denuncien y sobre todo que los pillen lo antes posible para que no sigan haciendo daño.
Bueno, entonces este 31,70% del crecimiento, hombre, de los delitos.
La estadística que tenemos nosotros del Ministerio del Interior, ahí son muchos delitos diferentes, no solo yo, el robo.
Los más elevados son los hurtos, claro, son más de 100.
Estamos hablando de lo que ha dicho antes Manolo, ¿no? Que posiblemente son gente que necesitan dinero para mantener su cuota de consumo, y hay otros que piden y hay otros que roban. Y en este caso, pues los que roban, pues intentan llevárselo donde pueden. Pero que no es, desde mi punto de vista, hay que tranquilizar a la gente que no hay tanto el problema, aunque sean las estadísticas que están ahí. Evidentemente, hay que atajarlos como sea y tomar cartas en el asunto, los responsables de este tema, y solucionarlo de una vez por todas y que volvamos la tranquilidad y que pasemos página.
Bueno, Rafael, situación de inseguridad, que toda la sensación que se ha generado no había razones para esta alarma social casi que se ha generado, o tenemos que estar alarmados.
No, lo que tenemos que estar es confiados en que funcione el sistema de seguridad público. Lo que tenemos que estar es confiados, porque efectivamente hay algunas veces que las estadísticas hay que cogerlas también tal cual, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tráfico de drogas, pues en el 19 solamente hubo 2, en el 21 nada y en el 22 3. Esto, claro, esto hace ya que se vaya a un porcentaje altísimo. Y en el caso de los hurtos, por ejemplo, la sustracción de vehículos solamente se ha denunciado en el 22 ninguno. En el 22 ninguno. En el tema de robos con fuerza, pues es curioso como en el 19 teníamos 46, bajó el 21 a 25 y ahora tenemos 42. Y lo que sí se nota, lo que sí se nota es la puesta en marcha del sistema de renovación de clientela, ¿no? De los fines de semana, lo que sí es, se ve es gente que no son no son vecinos de Priego y que vienen a captar o a capturar, porque con el tema de la droga casi tendremos que hablar de capturar a personas para el autoconsumo. Con el tema del autoconsumo lo que lo hacen es en pequeños camelleos, y ese a su vez luego, pues cuando ya están enganchados pero no tiene suficiente como para reponer el dinero que debe, porque o bien no ha vendido o porque hay mucha competencia, pues entonces empieza ya el problema y terminan con el tema de hurto. Ahí debería de efectivamente pues vigilar más, aunque me consta que en el caso de la Guardia Civil, pues el Servicio de Información está trabajando asiduamente, ¿no? Pero que ahí es donde se puede ir previniendo esta posibilidad con el tema del camelleo. Y con respecto al resto de normas a seguir, bueno, pues las de siempre, es decir, prudencia en los sitios no iluminados, el comprobar que se ha cerrado bien el domicilio antes de marcharte, lo normal, ¿no? Pero vamos, yo no tengo sensación de inseguridad ni la percibo, sino que la estadística lo que dice es que la Junta de Seguridad pues tiene datos suficientes como para poder establecer, digamos, los baremos, y que no son absolutos, sino que algunas cosas han bajado, otras cosas suben, y me supongo que adaptarán los sistemas de seguridad a lo ordinario. Pero vamos, no creo que sea para estar comprando alarmas ni seguir con la alarma.
Mi opinión, ¿no? En Priego hay poca gente que se dedique a la distribución de la droga, pero la hay. Y la Guardia Civil sabe quién son. Pues por ahí tienen que tirar de la manta. Porque seguramente a esos señores va mucha gente a buscarse la vida. Y a lo mejor por ahí podemos salir tirando del tema. El servicio de motococa funciona los fines de semana, o sea que eso no hay ningún problema.
Yo quiero a ver si entre los tres me solucionáis a mí una duda que me surgió ayer precisamente cuando escuchábamos hablar al alcalde. ¿Ha sido precisamente denunciar el tema? Y en estos 6 días no se ha producido ningún robo, Manolo. Parece que hay que hacerlo, que pase algo y denunciarlo, sacarlo a la prensa para que se pare en seco, o que los agentes de las fuerzas de orden público, pues no sé, comiencen a tomar cartas en el asunto. No lo sé, ha sido muy sintomático, pero ha sido una frase que repitió el alcalde en 2 ocasiones. No sé qué os parece ese tema, que ha sido salir precisamente a los medios con este tema y se han parado todo el tipo de hurto y sustracciones.
Yo creo que debido a eso, ¿no? Social que se había generado,
aunque desde algunos sitios se trataba de quitarle hierro al asunto, pero era una alarma social, como hemos dicho al principio, quizá un poco exagerada también por el tema de que se habían amenazado con navajas y demás, ¿no? Pero los mismos delincuentes se dan cuenta de eso. Y la prensa ya se hizo eco también, y el hecho de que salga en prensa todo lo que se estaba llevando a cabo y que se le estaba haciendo un control más
exhaustivo,
exhaustivo, ¿no? Efectivamente, pues también ha hecho pararlo. También allá en la Junta de Seguridad Local coincidían que ese mismo día, pues que había ingresado uno de los más peligrosos, ¿no?
Efectivamente.
En prisión. Si es que prácticamente Priego es tranquilo, porque la delincuencia, aunque los datos que nos dan y todo eso son pequeños hurtos, como no pasan de X, de 400 euros creo que es, pues es un hurto, y lo que el trabajo que viene desarrollando tanto policía local como guardia civil, luego se ve que lo ponen a disposición judicial y al día siguiente están por la mañana en la calle. Y es que ellos mismos, porque yo me consta por un agente de la policía, que uno de ellos mismos le dijo que mientras estuviese en la cárcel, en la calle, que le iba a doler la cabeza y que lo iba a tener entretenido a la policía local. Vale. Y que antes de irse de Priego, que se tendrían que acordar. Pues esperemos que no se cumpla, ¿no?
Son
amenazas, ¿no? Pero que lo dicen ellos tan tranquilamente y demás. Entonces, el hecho de que ayer martes uno de ellos ya esté en prisión, lo que no sabemos si va a estar 6 meses o un año o los 8 o 9 últimos que se ha tirado, ¿no?
No, Paco, ha sido darlo a conocer y se acabó el problema. Por el momento.
Está claro, evidentemente, los cacos son tontos. Sabe que no pueden estar haciendo mucho jaleo, si no se le acaba el negocio. Eso está más claro que el agua. Y nadie se puede fiar de nadie. Pues hasta incluso de los propios colegas que hacen con ellos, pueden largar a alguno y los trincan a todos. O sea que eso está más claro que el agua. Pero yo lo que me gustaría resaltar es el sistema garantista que tenemos. De que me siento orgulloso, ¿no? La presunción de inocencia, que ese comentario que tú has dicho, Manuel, lo que le ha dicho a la policía, es una auténtica aberración y una prepotencia y una chulería, pero eso me da garantía a mí de que si yo no he hecho nada, a mí no me van a meter en la cárcel. Ellos saben perfectamente que si no llegan hasta cierto punto de gravedad en el hecho, van a salir al día siguiente porque no hay pruebas suficientes para tenerlo detenido. Ahora, si tienes 7 sentencias pendientes y cometes un error pequeño, vas a ir a la cárcel igual, que es como ha pasado con este individuo que lo han vuelto a invitar a que se vaya al chalet a vivir. La cuestión es que lo que tenemos que intentar es concienciar a la gente de que no se asusten, de que tengan la seguridad de que cualquier problema que haya, que lo denuncien y todo se soluciona, porque estamos en un pueblo demasiado tranquilo.
A eso iba, porque otra de las cosas en las que incidía el alcalde era que la Guardia Civil ha solicitado y la Policía Local han solicitado la colaboración ciudadana, que si vemos algo sospechoso, como tú hiciste en ese caso, que llamemos urgentemente al 062 y se activa todo el protocolo. Yo no sé si todavía hay gente que le da miedo eso de llamar a estos famosos teléfonos, pero es que esto es ya cosa de todos. No sé qué opinas, Rafael.
Porque es una base fundamental de la convivencia, de lo que esto no, ni la policía ni los jueces son extraterrestres, es decir, son nuestros vecinos que se dedican a ese trabajo. Y lo mismo que el fontanero te arregla el grifo, pues el policía te arregla que no te rompan el grifo. es parte de la civilización. Lo que sí es cierto, y todos lo sabemos, es que las cárceles, aunque regenera y rehabilita un porcentaje muy alto, hay otro porcentaje que no se rehabilita porque vive de la delincuencia de forma absolutamente cínica. Eso es, quien haya visitado las prisiones lo sabe, de que te llaman el que está 3 años y lleva 3 años en la cárcel y te dice que eres un brincao. Porque estuviste en la mili año y medio sin cobrar y él en año y medio ha hecho ya una fortuna para vivir el resto de su vida. Y te lo dice directamente de que eres un pringao y ya está. Y saben perfectamente hasta dónde quitar para no sobrepasar los límites y qué porcentaje de reincidencia van acumulando. Bueno, son verdaderos doctores en derecho. Los delincuentes se dedican a eso de forma exclusiva y las 24 horas del día sin necesidad de perder más tiempo que ese. Entonces, claro, la historia también está en dotar a las fuerzas de seguridad de medios suficientes y que el coche de la Guardia Civil corra más que el del ladrón, por una parte, ¿no? Y por los medios telemáticos hoy día también ayudan mucho. Y después hay cosas que los ciudadanos podemos hacer, que no es perseguir, estar ahí vigilando a ver si creo que, ¿no? No, simplemente el avisar de que se ha estropeado una farola supone un punto de seguridad en cualquier parque, en cualquier esquina, en cualquier calle, suficiente como para que ese punto esté ya seguro. Es decir, normalmente no suelen. La luz es uno de los... la luz y la falta de rincones es uno de los elementos de seguridad más importantes que hay. Y lo que se pide muchas veces es a la población es eso, que colabore en el sentido de que todo está bien, de que no ha visto nada raro, y si se encuentra algo raro, pues que no se metan a somatels, que no se metan a policías, entre otras cosas porque puede ser un delito, sino que pongan en marcha el sistema de poner a la policía en guardia para que sean ellos los que analicen el asunto, ¿no?
¿Y ese tipo de delitos delincuentes son tan espabilados en ese aspecto que ellos trabajan de noche, ellos no van a los bares a hacer una vida normal con la gente. No, no los verás en ningún sitio, no los verás en ningún sitio.
No, porque lo poco que tienen es porque consumo.
Claro. Eso es una cosa a colación del comentario que ha hecho Rafael que os quería preguntar, porque precisamente en redes sociales empieza a leer algunos comentarios y alguno de estos comentarios es: hay que coger un... esto, hay que darle un tic. Vamos, ya eran algunos comentarios, eran brutales. Sí, claro, pero algunos de los que realizaban ese comentario habían sufrido robos, otros residían en una zona de vivienda en las que precisamente se habían llevado a cabo una serie de robos y la verdad que la situación era un poco delicada. No sé también, que eso también hay que tranquilizar a los vecinos de que las fuerzas de orden público están velando por nuestra seguridad, que tenemos un sistema de videovigilancia que es una auténtica maravilla, que cubre un alto porcentaje de las calles de nuestra localidad y que no podemos llegar a esos extremos. Nos están pidiendo colaboración y también nos están pidiendo tranquilidad, pero siempre queda ese rescoldo de la inseguridad que genera este tipo de situaciones. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo.
De la forma en que tenemos nosotros de
vivir, la justicia,
el haber entregado la violencia al Estado, digamos, eso es un punto que nos honra a los españoles, y nuestro nivel de delincuencia comparado con otros países es precisamente muy bajo, por esto de no llevar el revólver. Y es que el otro día me pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que había un grupo de norteamericanos de Arizona, en este caso, aquí en Priego, de visita, y oyeron los cohetes de la Soledad y preguntaron si eran tiros, ¿no? Directamente, ¿no?
De la Asociación del Rifle.
Sí, sí.
Bueno, sí, sí. Otro de los motivos por lo que ha sido esa fuerte bajada, ¿no?, de delincuencia en estos últimos días, yo en el corazón de Jesús, en la puerta de mi heladería, pues he visto cuántas veces han pasado la Guardia Civil durante el día, lo menos de 5 a 6 veces, cosa que antes, que vimos recientemente que Priego era el cuartel de la Guardia Civil que menos gente de Guardia Civil tenía. No sé si ahora se ha duplicado, como se dijo ayer en la Junta de Seguridad Local, pero la verdad es que las patrullas de la Guardia Civil por el centro, el casco urbano,
se ven mal,
eso frena más también que... Y eso pues es significativo. Después, con respecto al tema que Paco decía, que en Priego hay la motococa y que todos sabemos, y todo, efectivamente, pero al igual que en el caso de los delincuentes, de los que roban, los de las drogas, pasa exactamente lo mismo. Llevan lo justo, porque si son detenidos, que es de consumo. Y después la Guardia Civil tiene controlado todo el tema ese, a mí me consta que lo tiene controlado. Lo que pasa es que no pueden hacer una intervención como, por ejemplo, aquella que recordamos,
famosos,
con el helicóptero rozando los tejados de Ángel Carrillo, y luego para un fruto que, hombre, era importante, pero parecía que era más. Entonces, a mí me consta que hay sitios en Priego, que eso lo sabemos todos, bueno, mucha gente, donde se vende y se va y se compra y se entra y va y te dan hasta para consumir allí mismo. Y eso la Guardia Civil lo sabe. Lo que pasa es que no pueden pedir una orden judicial para pillar 2 gramos de cocaína allí o la droga, que por desgracia es la que está metiendo a esta gente otra vez en el tema, que es el caballo, ¿no?, la heroína.
Con cárcel y todo, ¿no? Y los detuvieron, lo que vieron, 10 gramos, los tenía todos en bolsita, ¿no? Y le dijo que era para su consumo. Dice, sí, esta es una para el lunes, otra para el martes, otra para el viernes. Otra para el jueves, otra para el viernes.
Broma aparte, que el tema es súper serio. Tranquilidad, y ya saben que para eso está la Guardia Civil y nuestra policía local velando porque nada ocurre. Se han dado datos muy importantes, seguimos siendo uno de los pueblos que está un punto y medio por debajo de lo que es la media de la provincia en cuanto a delincuencia, seguimos siendo una de las localidades más seguras de la provincia de Córdoba y vamos a seguir defendiendo eso. Y reitero la importancia de la colaboración ciudadana, 062, en el momento que veamos algo extraño o que veamos algunas de estas personas, porque ya han corrido como la pólvora por redes sociales precisamente algunas de las fotos de estos presuntos delincuentes, que lo que más nos sorprendió, dos de ellos están en busca y captura, nada más y nada menos. El otro está localizado, pero dos de ellos, de los cuatro que tienen controladas las fuerzas del orden, están en busca y captura. En fin,
es importante recordar el teléfono
de la policía local, porque me consta que muchas veces se ha llamado a la Guardia Civil y por la falta de efectivos están en la aldea, y desde una aldea cuando llegan a pliego. Entonces es un teléfono que es muy fácil de memorizar, como es el prefijo 957, pero el 701727, que es fácil de memorizar. 701727.
Lo pondremos luego en un rótulo. Muy bien, pues ya saben, recordar el teléfono de la policía local. Y hablando de delitos, aunque nosotros hemos en este programa hablamos de casi todo, De fútbol no, mira, que me gustaría a mí tener alguna que otra vez alguna charlilla de fútbol. Bueno, pues vamos a hablar hoy de fútbol porque este domingo pasaba en nuestro país algo inaudito, tan inaudito que mira que España ha hecho cosas grandes en la historia. Pues hemos salido, el lunes éramos portada en todos los diarios de tirada mundial precisamente por un incidente que se producía en un campo de fútbol. Había algunos titulares, sobre todo los procedentes de los periódicos de Brasil, que nos tildaban de racistas, pero vamos, lo más xenófobo que había debajo del sol. No sé qué opináis, Manolo, si los españoles somos tan racistas con todo este incidente que se ha producido con el señor Vinicius, que luego también había que analizar por qué se ha generado esto y el malestar que este señor viene granjeando de hace un tiempo a esta parte. Pero claro, de lo que ocurrió allí a tildar a todos los españoles de xenófobos, no sé qué opináis al respecto, porque ahí estamos todos pringados.
Yo creo que ahí se ha dado un cúmulo de circunstancias, que se está viendo la cosa desde un forofismo deportivo de un color, de un equipo, y que en mi modo de ver y de entenderlo, que se le está dando, que sí, que por supuesto que el racismo hay que erradicarlo de todos lados, en el deporte, en el día a día, en la calle y en todos sitios. Partiendo de la base de eso, que somos todos estamos en contra del racismo, yo creo que se le ha dado más bombo al tema por el hecho de quién lo ha hecho, lo ha producido el caso, que de otros casos que se puedan generar. Yo creo que ni Priego ni España creo que sea racista. Y la prueba está más que evidente. Lo que pasa es que si dices esto en algunos sitios, te dicen, si es que no, es que el racismo no, eso no es una excusa. No, señor. En la Liga Española, en primera división, hay alrededor de ciento y pico jugadores de color negro. Y estamos en la jornada 37, que se ha jugado hoy, y no ha habido ningún problema. Desde aquel famoso problema en Zaragoza con Eto'o y después otro con el Cádiz, no me acuerdo el otro equipo. Y ahora, este hombre, que aparte de ser muy buen futbolista, que puede llegar a ser muy buen futbolista y llegar a sus aspiraciones de Balón de Oro, siempre y cuando fuese una persona humilde y se dedicase a jugar a fútbol. Pero no cada vez que lo tocan, es que sí, que habrá veces que le pegan, y pues igual que a todos los futbolistas que le han dado, ¿no? Pero este hombre se le está permitiendo también, que yo para mí eso tiene un carácter importante, se le está permitiendo lo que no se le ha permitido a ningún jugador en la Liga Española. Eso de acosar a un árbitro y señalarlo y de hacerle palmas, y lo estamos viendo en los últimos partidos, no le sacan tarjeta. Si ese hombre fuese igual que los demás, que debería ser igual que los demás, en el ámbito deportivo, pues estaría expulsado cada dos por tres. ¿Por qué? Porque ese hombre se le van las fuerzas y no se sabe autocontrolar. Oye, el mejor equipo del mundo, como dicen, pues que no tengan unos psicólogos para que traten a ese hombre, y hasta que no esté bien, pues que no juegue fútbol, porque está provocando que hoy, también en todos los telediarios, que llevamos dos días, tres días hablando del tema. Y yo creo que, y después, aparte, una apreciación mía, yo creo que el problema del racismo, ya en general, radica desde la base. ¿Por qué a una persona, por ser de color, se le dice negro y ya tiene que ser un insulto? ¿Y al blanco se le dice blanco y no un insulto? ¿Y por qué? Entonces vamos a analizar desde ahí, desde esa base, ¿por qué tenemos que siempre demoniar la palabra de negro, negro? Porque tiene que ser en plan despectivo.
Despectivo.
Ahora, si va acompañado con otra serie de calificativos, igual que en plan campechano, como dices, tú eres un perdón. Tú eres un hijo de, en plan campechano y no pasa nada. Pero si lo dices ya un poco más serio, sí te puede molestar. Pues el que te diga el negro, si va a añadir el calificativo de insulto y demás, sí. Pero yo no sé por qué se cataloga la palabra negro como un insulto. No lo entiendo.
Bueno, Paco, ¿qué te parece este episodio? Porque ahí nos han metido a todos los españoles, ¿eh? En Brasil somos ahora mismo todos los españoles, unos, hasta el presidente ha salido, ¿eh?, en una intervención.
Este me ha quitado el discurso, pero bueno, yo lo voy a variar. Vaya por delante, que no estoy, ni reconozco que estuviese bien hecho lo que hicieron aquellos aficionados allí.
Por supuesto,
porque eso está
por
feísimo.
Supuesto, por supuesto.
Que ahí se nos fue el racismo de España, sí la hay.
También, sí, claro.
Sí la hay en muchos sectores de la sociedad.
Sí.
Que el fútbol, ya, de acuerdo.
España pero, racista.
Pero no, eso,
que
eso
lo digan entrenador, que es una
es otra historia. Que ahora mismo el fútbol genera unas pasiones indiscutidas donde la gente se transforma cuando van a los estadios y son capaces de decir lo que no dicen nunca en ningún sitio, que es un fenómeno sociológico estudiado por los entendidos y por los sociólogos y por la gente que entiende. Yo me acuerdo de pequeño que yo iba al fútbol con mi padre y mi padre era una persona educada y allí se volvía loco. Allí le decía de todo al árbitro, al defensa, al otro y a todos, ¿no? Y era una persona que yo en la vida había escuchado sin tacos. Entonces, ese fenómeno, ese fenómeno no lo vamos a cambiar. Ahora hay que valorar las cosas de una forma objetiva, con educación, evidentemente. Vamos a valorar las cosas objetivas. El problema de los impresentables van a los estadios, hay que controlarlos, y hay que cerrar una grada entera de tierra. Y si no, con las cámaras que los busquen y los echen.
Ya están
que lo echen. Y ahora hay que educar también a los deportistas. Porque muchas veces ellos provocan esa situación. Con eso no quiero decir yo que no quiero criminalizar a la víctima, ¿no? Porque al que le llamaban negro, mono y todo era él, y eso está feo.
No, pero ha habido más que le han llamado negro, mono, etcétera, o sea, etcétera. Y lo han tomado.
Pero tú has dicho, Paco, de educar a los deportistas. Dani Alves, os recordáis todos que le tiraron un plátano y en vez de encararse y señalar a nadie, cogió el plátano y se lo comió. Y si no le tiran plátano, le dicen de todo y sigue, saca el córner y punto.
Pero yo
la educación.
Pero yo lo que quiero decir es que no podemos magnificar el tema, porque muchas veces los medios de comunicación lo que hacemos y lo que hacen es sacar de contexto muchas veces lo que sucede realmente, ¿no? Yo, como digo, ahora mismo estoy en contra de todo lo que han hecho esa gente, que está muy mal, que no se puede llamar a la gente de una forma despectiva, insultarla ni menospreciarla, pero que no cabe duda que también los jugadores muchas veces colaboran en esa situación con su actitud. Porque yo me acuerdo de Juanito, Juanito era una persona que levantaba pasiones y que también buscaba bronca, que le pegaron un botellazo en Yugoslavia en la cabeza, porque no hacía nada más que gestos al público, gestos a las cosas, ¿no? Y que Dios lo tenga en la gloria, que en paz descanse, que era un buen futbolista también. Entonces lo que no podemos sacar las cosas de contexto, hay que erradicar ese tipo de violencia, ese tipo de odio que se produce en los campos, que muchas veces están manifestados por gente de la extrema derecha, que son los que les gustan formar esos follones. Que no vayamos a decir que las personas normales que van al campo son todos iguales, que hay radicales en un lado y en otro, ¿no? Pero que si siempre son gente de los ultras, yo no sé qué, de los, con la gucamada, con los otros y con Dios bendito, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que vamos a intentar que haya un pacto de Estado deportivo, como sea, que solucionen el problema, y si hay que echar a medio campo de la calle, pues medio campo de la calle, y que vaya la gente normal que le guste disfrutar del fútbol, que es para disfrutarlo.
Y si hay que darle un castigo ejemplar a un
jugador,
también
hay que hacerlo.
También, por supuesto.
Cosa que yo no lo he oído en estas tertulias en la radio, que llevan 3 días hablando del tema allí.
Bueno, Rafael, ¿somos los españoles racistas y xenófobos, como nos han tildado?
Hay tres elementos fundamentales. En España, como en todos los países, somos clasistas. Es decir, normalmente no nos gustan los pobres y los ricos, ya sean colorados, ya sean negros, ya sean amarillos, normalmente nos gustan. Es decir, somos clasistas. Luego somos xenófobos. Efectivamente, hay que pensar que durante casi siglo y medio se creó la figura del moro a la hora para poder luego atacar el norte de África y colonizarlos. Y primero lo que se hizo fue desnaturalizarlo. Eso también, ¿no? Con lo que queda por ahí todavía un resto. Y con los gitanos pues ha habido siempre lo mismo. Y negros, lo que me extraña es que no haya casi en España, ¿no? porque están jugando al fútbol, de luego, ni son comentaristas de televisiones, ni se ve en ningún lado negros de forma natural.
Están en ¿no? Barcelona.
Natural. No, natural, ¿no? De forma normal, claro, ahí llegamos al caso de Brasil, que es una sociedad totalmente mezclada y donde precisamente es muchísimo más mestiza, digamos, que la nuestra, con lo que, claro, decirle a alguien negro en Colombia es decirle un piropo,
¿no? Así
es que se busca el insulto, pero lo que efectivamente lo que parece, porque yo eso es que no lo veo ni en el tenis, ni lo veo en el baloncesto, ni lo veo en los toros, es decir, eso no lo veo nada más que en el fútbol. Y está claro que es que el fútbol tiene patente de corso. El fútbol financia directamente desde las direcciones grupos que son violentos, organizadamente violentos. Es decir, yo he visto cómo los caballos de la policía tenían cercado un grupo de gente desde los autobuses hasta el sitio del estadio Bernabéu. Eso daba miedo, miedo, ver pasar a esa horda y rodeados de caballos de policía con las fustas fuera. Y de vez en cuando, ¡bla!, para meterlos dentro. Esa gente no debería estar en el estadio. Aquí se sabe quiénes son. ¿Quiénes son? Se saben perfectamente si es que están abonados, si es que viven siempre en el mismo asiento, si es que se reúnen a las puertas del estadio, si es que son ellos y están financiados y no se cierra un estadio. Y no porque no exista una legislación, que existe, no se aplica, parece que tienen patente de corso. Cuando cierren un estadio un par de meses, simplemente porque ha habido un conato, ya sea racista, pero también hemos visto bengala. ¿Pero qué espectáculo está dándole esta gentuza a los niños? Que es hoy el porcentaje más alto de visitantes de los campos de fútbol, son chavalerías. ¿Qué ejemplo es ese? Ninguno, ¿eh? Y esto, y claro,
padre, ¿quién dice de
que, es que coge y dices, pero ¿cómo lo van a hacerlo, hombre? La cantidad de horas de televisión, la cantidad de periódicos que se han vendido hoy. Pero si esto no estuviera provocado, ya habrá alguno que ya se pensará cómo provocarlo legalmente para forrarse.
Madre.
Porque esto es una barbaridad. Pero simplemente lo que tienes que saber es, el estadio, yo no quisiera ser nunca, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero ver a esa pobre gente que se pasa todo el tiempo mirando al público de espaldas, con lo que le tiene que gustar a esa hombre.
Eso sí que es un trabajo.
El trabajazo.
Como se han aficionado.
De estar allí, ¿no? Bueno, pues, que no me digan que no está controlado, que no está controlado el estadio, por favor. Están los drones, se sabe inmediatamente quién es quién. Y efectivamente, como dice Manolo, tú no puedes. Como jugador, tienes prohibido terminantemente provocar. Y si el árbitro ve que tu trabajo es de provocación, debe enseñarte la roja y al vestuario. Fuera. Y se acabó. Y si en un momento determinado el árbitro se acerca al delegado de campo y dice, esa parte del estadio, fuera. Es decir, fuera, y no se sigue con el encuentro hasta que vea despejada esa parte del estadio. Entonces empezaríamos a ver cómo tomaban medidas, bueno, contra estos salvajes.
Roque del cine, subía al gallinero, todo echaba la fila.
Pero que se han tomado medidas así, que el año pasado se suspendió un partido en Sevilla precisamente.
Y no sé si todavía hay
una parte de una grada de un estadio que todavía está cerrada. Bueno. Lo que sí es significativo es que anoche lo escuchaba en un programa deportivo, que cuando las retransmisiones las hacía antes Canal Plus, había un programa después el lunes.
El día después.
En
lo que el ojo no ve.
Y había unas cámaras que enfocaban prácticamente a todo el estadio. Vamos, que iba alguno con una amiga y como la mujer lo estuviese viendo el programa, lo pillaban. Pues prácticamente eso es lo que hacía antes Canal Plus, por el día después. Y se identificaba. Y no, allá estaban criticando eso y es verdad, porque se ve un montón de veces hacer Vinicius así. Y la cámara en ningún momento enfoca al que estaban acusando, para poderlo identificar. Y ha sido gracias a una cámara de Gol Televisión que decían ellos, que tenían independiente, y enfocaron rápidamente y se ve en primer plano dos chavales.
No
tampoco sí. Que sean...
Ya están detenidos.
Que no les exime de responsabilidad, por supuesto.
Bueno, pues el tema famoso, que hemos sido portada, el lunes fuimos portada prácticamente en todo el mundo, toda la prensa británica, todos los periódicos de Europa y sobre todo en Brasil. hasta que, fíjense la importancia, que el propio presidente Lula da Silva dio unas declaraciones en que nos tildaba de aquello y que decía prácticamente que lo de la Liga Española había que zanjarlo en rotundo. En fin, hemos traído este tema porque es el tema de comentarios.
Gracias, polaco, lo mandó diciendo.
Efectivamente.
Bueno, hemos hablado mucho de Vinicius y de Tamara Falcón, que no tiene el vestido todavía.
Bueno, de eso luego vamos a hablar. Hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y luego hablaremos del vestido de la Tamara Falcón. Nos vemos dentro de un rato.